De la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Empezando semana, muy buenas tardes a la gente. Es difícil imaginar una historia más provocativa, una historia que plantee de un modo más radical si la vida es justa o no. Kathleen Folbig, australiana, se casó en 1987. A comienzos de febrero de 1989 nació su primer hijo, Caleb. El bebé murió a los 19 días porque no podía respirar.
El primer niño era un niño que nació a término, pero con un síndrome de distrés respiratorio. Tenía dificultad tragando y respirando simultáneamente.
El segundo bebé de Kathleen, al que le pusieron Patrick, tenía un daño cerebral, ceguera parcial y ataques epilépticos. Murió un 13 de febrero de 1991 con 8 meses. La tercera hija de Kathleen, Sara, murió con 10 meses. Y 6 años más tarde, Laura, su cuarta hija, murió a los 18 meses, cuando su madre la echó a dormir la siesta. 4 hijos, 4 muertes muy tempranas. Y Kathleen, en 2002, fue condenada por el asesinato de sus hijos. Para condenarla se utilizó su diario, en el que anotaba frases como estas: me siento la peor madre del mundo, hago cosas terribles. Kathleen Folbig, 20 años en la cárcel. Ahora, el fiscal australiano dice que Kathleen debe ser liberada cuanto antes. Debe ser, ya digo, liberada lo antes posible. ¿Por qué? Porque en 2020, un equipo de científicos coordinado por la española Carola García de Vinuesa concluyó que la muerte de los bebés podría ser por causas genéticas. El caso fue reabierto en 2021 y ahora, bueno, pues está bastante claro que los niños murieron por eso.
Que esta mutación era arritmogénica, es decir, que causa arritmias cardíacas y que ya la probabilidad de que fuera la causa de la muerte de las niñas era muy, muy alta.
Es difícil imaginar el calvario por el que ha pasado esta mujer. Primero, la muerte de sus 4 hijos, con los sentimientos de culpabilidad que debieron de acompañarle. Y luego, la condena por haberlos matado. Kathleen siempre dijo que era inocente. ¿Qué ha mascado Kathleen durante estos 20 años en la cárcel ante semejante injusticia? ¿Qué ha masticado su corazón? ¿Resentimiento? ¿Habrá aborrecido su vida y la vida de los demás? ¿Habrá encontrado Kathleen algún motivo, alguna compañía que le haya permitido reconciliarse con el día en el que nació? ¿Es justa la vida? ¿Puede Kathleen Folbig vivir lo que le queda de vida sin apuntarse a los que se consideran desgraciados, definitivamente desgraciados? ¿Puede vivir sin amputarse el deseo de justicia que tiene dentro? ¿Qué tipo de justicia es posible para esta mujer? Preguntas serias. Bueno, pues se le ha ocurrido al presidente del gobierno, candidato del Partido Socialista, que haya un debate cada semana antes de las elecciones. 6 debates. Sánchez le pide a Feijóo 6 debates.
Proponemos formalmente que cada semana se celebre un debate cara a cara entre los 2 principales candidatos a la presidencia del gobierno en los principales medios.
6 debates, nada más y nada menos. Menos mal que Feijóo le ha dicho que no. Es curioso porque normalmente los debates en una campaña electoral los pide el aspirante, o sea que Sánchez ya se pone en la posición de aspirante. No sabe cómo hacer Sánchez para ganar espacio mediático. O sea, es ocurrencia cada 12 horas. Lo que más le ha gustado decir a Sánchez esta mañana, cuando pedía esos 6 debates, es que él es el único representante de la izquierda que puede gobernar. Y todavía nos quedan semanas y semanas para las elecciones. ¿Cuáles serán las nuevas ocurrencias? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos que los Mossos de Escuadra investigan una nueva violación grupal a una menor en Badalona. Los hechos se habrían producido el pasado sábado y entre los agresores, la mayoría menores, se encontraría el novio de la víctima. ¿Qué más sabemos a esta hora, Yolanda Bernal?
De momento son 5 los detenidos, todos menores del barrio de San Roque de Badalona. Han declarado que el novio de la víctima les invitó a violar a la menor y además algunos de ellos grabaron la agresión con sus teléfonos móviles. El resto de jóvenes que habrían participado en la violación también están identificados. Los hechos sucedieron la tarde del sábado en la playa. Cuando llegaron los Mossos y la policía local, los jóvenes salieron corriendo, dejando incluso algunas piezas de ropa y sus teléfonos en la playa. A la víctima tuvieron que atenderla con un ataque de ansiedad cuando explicó que 8 jóvenes la habían agredido sexualmente. Fue trasladada al hospital de Can Ruti de Badalona, donde recibió atención médica y psicológica.
Y cientos de ganaderos han intentado entrar este mediodía en la delegación que la Junta de Castilla y León tiene en Salamanca. Lo que en principio era una protesta por la orden de limitar la movilidad del ganado bovino por la tuberculosis ha desembocado en episodios de violencia que ha obligado a la policía a intervenir. El intento de asalto ha llevado a la evacuación de los trabajadores del edificio en el que varios cristales de la puerta principal han quedado destrozados. Y la borrasca Óscar se aproxima a las Islas Canarias. Desde las Azores se encamina nuestro archipiélago, donde mañana martes y el miércoles dejará intensas lluvias, nada habituales en esta época del año, además de fuertes rachas de viento. La borrasca Óscar dejará también importantes tormentas en Galicia, Asturias, Castilla y León y en Extremadura, que se prolongarán hasta el próximo fin de semana. Y Messi abre la puerta al FC Barcelona. Luis Munilla.
Su padre, Jorge Messi, se ha reunido hoy con Joan Laporta en el domicilio del presidente del Barça y a la salida ha contado que a Messi le encantaría volver.
La intención de Leo Pares.
Sí, con que vuelva Leo al Barça.
Me encantaría.
¿Te encantaría?
¿Y de qué depende entonces?
Depende de un montón de cosas, no sé nada todavía. Hemos hablado el otro día, pero nada concreto.
A mí sí le gusta que venir por eso.
¿Que venga? Sí, me encantaría.
¿Te encantaría regresar a Barcelona?
Por supuesto.
O sea, la opción preferida de Messi es volver a Barcelona.
Sí.
¿Y estaría cerca?
Ya veré.
En los próximos días lo veremos.
Vamos a saber alguna cosa, en breve.
Sí.
Confían que pueda regresar.
El Barcelona sigue esperando el ok de la Liga, su plan de viabilidad. Con la Liga terminada, además del mercado de fichajes, pasa también a portada la selección, que se concentra el viernes para jugar la Final Four de la Liga de Naciones. Hoy la noticia es que el madridista Nacho entra en la convocatoria para suplir al lesionado David García. Y en Roland Garros ya solamente nos queda Carlos Alcaraz. Hoy ha caído Sara Sorribes en octavos de final ante la brasileña Haddad Maya en el tercer partido femenino más largo de la historia del torneo. 3 horas y 51 minutos para un resultado de 6-7, 6-3 y 7-5.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, tarde calurosa con 28 grados en el centro y cielos con nubes y claros, tráfico lento para entrar a la capital por la 5 a la altura de Móstoles y de salida 2 Alcalá, 3 Rivas, a 4 Pinto y a 42 Getafe, lo peor de la M40 en Coslada hacia la 3. Y examen de primera lengua extranjera a partir de esta hora en los 6 campus universitarios madrileños que acogen la EBAU. El vicepresidente del Gobierno Regional y consejero de Educación, Enrique Osorio, ha vuelto a reclamar unas pruebas de acceso a la universidad únicas para toda España, porque de esta forma, dice, se favorecería la igualdad de oportunidades entre todos los estudiantes. No habría diferencia en lo que se exige a los alumnos en función de la comunidad autónoma en la que cursan bachillerato y la que luego eligen para ir a la universidad. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4:10, hora menos, en las Islas Canarias. Empezamos semana lunes 5 de junio. Una semana después del anuncio Seguimos sin ver ni una sola ventaja a la fecha elegida para las elecciones generales. 23 de julio, con media España de vacaciones, cientos de miles de personas cambiando de planes y otros tantos averiguando si sirve como excusa un viaje ya contratado para no estar en una mesa electoral. Pero es que además hay un factor nada desdeñable: el calor. Según la Agencia Estatal de Meteorología, el periodo más seco y cálido en España se produce entre el 15 de julio y el 15 de agosto. El año pasado, el 23 de julio, algunas localidades españolas batían récord de temperatura porque estábamos en plena ola de calor. Imagínate estar 12 horas en una mesa electoral sin aire acondicionado. Hoy en la tarde nos preguntamos: ¿están los colegios electorales preparados para una jornada electoral el 23 de julio? Bueno, enseguida lo comprobamos, pero antes, como cada lunes y a esta hora, saludo a Daniel Gascón, escritor, columnista, siempre pone su mirada, pues a esta hora de la tarde, a los temas de actualidad. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, la temperatura es otra variable con la que hay que contar, ¿no?, para esa jornada electoral. Ojo, que la mayor parte de los colegios de España, por lo menos los de la zona norte, no tienen para nada climatización, como mucho tienen calefacción, pero bueno, el verano pasado nos ha demostrado que en cualquier localidad se puede hacer muchísimo calor un 23 de julio. ¿Qué va a pasar?
Sí, yo creo que en estas elecciones hay muchas incógnitas de ese tipo, ¿no? Es también como cuando nos preguntamos, ¿el sistema de correo estará capacitado? Que yo creo que finalmente sí, ¿no? Pero para gestionar tanto, o esto del calor, y además, pues, que como dices, hay muchos sitios en los que puede hacer mucho calor y lugares en los que sabemos que lo más probable es que sea tremendo, ¿no?, en muchas partes de España. Entonces yo creo que eso llama mucho la atención. Hace poco leía un artículo de Carlos Sánchez en El Confidencial que decía, en principio, ¿qué partidos beneficia más o menos, o qué gente se suele quedar en su lugar de residencia o no? Y decía, pues la gente mayor hace menos vacaciones y los jóvenes se van más, ¿no? Y decía, pero bueno, hay muchas cosas que todavía no sabemos y que supongo que las descubriremos más.
La verdad es que sí, ¿no? Estamos como ante un experimento, ¿no?, con esta fecha de elecciones generales. Poco a poco tendremos que ir despejando incógnitas, pero desde luego de momento hay varias que nos preocupan. El tema de las vacaciones, sin duda, y como digo, el calor no es algo que podamos desdeñar. Por ejemplo, el calor habitual en esa época en Mérida. Hasta allí nos vamos, ¿eh? El año pasado, un 23 de julio, en Mérida se alcanzaron los 41 grados. Jorge Cortés es jefe de estudios del Colegio de Educación de Infantil y Primaria Miguel de Cervantes de Mérida. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vosotros, cuando termináis las clases a eso del 22 de junio, me dices que habéis llegado a alcanzar los 35 grados dentro de clase. ¿Es así?
Dentro de clase tampoco es que hayan puesto un termómetro para corroborar eso, esa temperatura, pero sí es cierto que es totalmente insoportable estar dentro de las aulas ya en esta época del año.
Claro.
Y más porque es que no están acondicionadas de ninguna manera para poder soportar el calor.
Es decir, ¿aire acondicionado no tenéis?
No tenemos.
¿Dónde se sitúan las urnas electorales en vuestro centro? Cuando hay elecciones, entiendo que tampoco hay ningún tipo de climatización.
Exactamente. Lo más reciente que tenemos han sido estas elecciones autonómicas y municipales, que fueron el 28 de mayo, una fecha muy reciente, y que el centro fue también elegido como lugar para ir a votar. Y se tuvieron que habilitar 4 aulas y el comedor del colegio para poder poner las 11 urnas que hubo para las votaciones.
Jorge, ¿tú te acuerdas de qué temperatura haría en Mérida el 23 de julio del año pasado?
De julio no, porque estaría de vacaciones, no estaría en Mérida. Pero vamos, que por familiares y conocidos aquí en esa época te pueden alcanzar fácilmente ya cerca de los 40 grados.
¿Te imaginas estar dando
de julio y agosto,
estar dando clase en el colegio con esa temperatura fuera?
No me lo imagino. Bastante ya no lo imaginamos y lo vivimos durante el mes de junio, que ya sí. En el mes de junio también tenemos, porque tenemos clase hasta el 22 de junio este curso escolar, y ya en esta última semana vamos a notar un incremento bastante alto de las temperaturas. Hoy, por ejemplo, estamos ya a 30 grados aquí en Mérida.
Y ya se
y
nota.
Mañana va a subir hasta 33. Y claro que se nota bastante.
Oye, ¿y en el colegio habéis hablado de esta cuestión? Es decir, porque no sé si la dirección ha dicho, bueno, pues habrá que poner algo, unos aires acondicionados portátiles. Oye, no, es que esto no depende de nosotros. A ver si no nos lo gastamos. Para los niños lo vamos a gastar para los que tienen que venir a votar o para los que están en la mesa. ¿Habéis hablado de esto?
Exactamente. Esa es la eterna pregunta en la que siempre nos hemos hecho todos los docentes, todos los compañeros. En tantísimos años trabajando como docente siempre tenemos el mismo problema en esta región de España y como en otras cualquiera de geográficamente hablando, que también tenemos muchísimo calor en verano, y claro que lo hemos comentado. Pues para las clases se hacen muchos días insoportables con las temperaturas que alcanzamos durante la mañana ya en el mes de junio nosotros con los alumnos. Y imagínate, pues en el mes de julio, que sería ya, pues vamos, horroroso. Pero claro, nosotros, si lo que no me parecía a mí coherente, que si para los alumnos y para los docentes, durante todos esos meses de julio, que hemos soportado esas clases chorreando, con la ropa empapada, con los niños, las aulas abiertas, con la ventana bajada, las persianas para que no entre mucho el calor, y aguantando así, nosotros que llevamos años, que para un día lo preparasen para unas elecciones escolares con una persona que van a estar allí una mañana y una tarde.
Uh-huh. Bueno.
No lo veo factible.
Pues a ver qué pasa. Jorge Cortés, jefe de estudios del Colegio de Educación de Infantil Primaria Miguel de Cervantes en Mérida, y que será colegio electoral, como es habitual también ese 23 de julio. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego.
De Extremadura a Ávila, alguien dirá, porque Ávila no es de las provincias más calurosas. Bueno, depende del verano. Fíjate, en Candeleda, el 14 de julio del año pasado, alcanzaron los 45 grados y medio, la máxima registrada del verano. Imagínate si este año ocurriera lo mismo por esas fechas. Si no es el 14, imagínate el 23. Francisco Blanco es director del Colegio Público Almanzor de Candeleda. Hola, Francisco.
Hola, buenas tardes.
A ver, entiendo que un colegio de Ávila, calefacción tenéis, pero aire acondicionado pues, no lo habéis visto bueno. Ni en pintura, ¿no?
No, pero tampoco la calefacción, o sea, es que somos un colegio de Ávila, pero engaña bastante, ¿vale? Porque siempre tenemos un microclima, estamos pegados a Gredos y nos hace de barrera y tenemos un microclima, tenemos temperaturas siempre con un diferencial de 5 hasta 10 grados con Ávila. No hace el frío que hace en Ávila, pero hace muchísimo calor, eso sí es verdad.
Bueno, muchísimo calor, desde luego esa temperatura que decimos del año pasado es brutal, 45 grados y medio, esperemos que este verano
pero
no sea.
Pero no es puntual, ¿no? Es bastante habitual, es decir, tenemos una estación meteorológica en el colegio y yo creo que en el mes de julio y agosto del año pasado no hemos bajado ninguna noche de 22 grados, ¿eh? O sea, lo que llaman noche tropical, aquí es un verano tropical, ¿no? Y picos de 42, 43, una cosa bastante habitual en Candelera. Y ahora la pregunta, ¿el colegio estará preparado para eso? No. Esa es la respuesta. No.
O sea, vosotros ya a finales de junio te pasa un poco como nos contaba Jorge, ¿no? Ya pasáis calor en clase.
Bueno, depende de lo que ahora se llaman horas de calor, que antes era verano, puro y duro. Hoy, te pongo el ejemplo ahora mismo, tenemos la estación meteorológica, hoy esta mañana hemos llegado a 30 grados y medio, sensación térmica de 37, tenemos una estación, y el diferencial con las clases, ahora mismo en las clases hay 25 grados. En las clases donde se va a votar, las clases que son extra, hay 25 grados ahora. Quiere decir, lo que varía de fuera adentro son 5 o 6 grados, depende de cómo se vaya calentando el edificio. Quiere decir que si tenemos 41... pues habrá 37 en las clases en ese momento.
Sí. Caray, vaya, ¿eh?
De todas formas, estamos bastante acostumbrados. Quiero decir que son días puntuales, y lo que te comentaba el compañero, no solo no se puede hacer nada, es que no es viable, no es viable ni económicamente, ni siquiera, es decir, los colegios no tienen una instalación eléctrica capaz de soportar una instalación ahora mismo de aire acondicionado. Aunque ahora dijeran, bueno, vamos a poner aire acondicionado, no lo soporta la instalación eléctrica, habría que modificarla, no estamos preparados. Y luego la historia competencial, bueno, estas son unas elecciones convocadas por un gobierno, por el gobierno del Estado, evidentemente, la competencia en los colegios educativos de las comunidades autónomas. Y los edificios, eso la gente a lo mejor no lo sabe, los edificios son municipales, son del ayuntamiento. Entonces, ¿quién hace esa inversión? ¿El ayuntamiento? El colegio, desde luego, no. Nosotros no tenemos competencia, ni dinero, ni dotación económica para eso. Pero ¿quién tiene la competencia de adecuar climáticamente los centros? Pues no se sabe, sinceramente, es complicado.
Francisco Blanco, director del Colegio Público Almanzor de Candeleda, gracias por atendernos. Espero que este verano sea más suave. Nos vendrá bien a todos. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Bueno, ¿cómo va a ser este verano? Bueno, estamos todavía 5 de junio, ¿no? Y está el tiempo tan cambiante, pero Rubén del Campo es portavoz de la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. No escuchamos a Rubén del Campo, ahora intentamos recuperarlo. Mientras tanto, a ver ahora, Rubén. No.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Pues muy bien, nada, encantado de estar con vosotros, como siempre.
¿Cómo va a ser este verano que inauguraremos allá por el 21 de junio?
Bueno, pues este verano, con los modelos de predicción en la mano, pinta caluroso otra vez. No sabemos si será tan cálido como el del año pasado, que fue el más caluroso de toda la serie histórica, pero desde luego lo que nos ponen los modelos de predicción encima de la mesa es que vamos a tener que lidiar otra vez con un verano con temperaturas muy altas, ¿no? Después de este comienzo un poquito tormentoso y tal, parece que el pleno verano va a ser de los duros otra vez.
Es decir, Rubén, que este tiempo, como tú dices, tormentoso, que nos ha tocado vivir en las últimas semanas, que de repente llegan todas las tardes las tormentas, que baje la temperatura, no va a continuar todo el tiempo.
Bueno, todavía esta semana sí que vamos a tener lluvias, además llega la borrasca Óscar, que va a dejar, bueno, lluvias importantes en Canarias, algo que es muy raro ya en el mes de junio que suceda, y después a partir del miércoles en la península, pero parece que ya después, a mediados de la semana que viene, podría ya tranquilizarse un poco la atmósfera y ya tener pues un tiempo más propio de esta época, ¿no? Con el sol, con temperaturas más altas, así que poquito a poco va a ir llegando el verano, aunque le esté costando algo entrar.
Rubén, 23 de julio. Hemos pasado, fíjate, por Mérida y por Candelera. Podríamos pasar por cualquier otro punto de España, pero hemos escogido esos dos colegios, esos dos puntos, ¿no? Ni siquiera, fíjate, hemos escogido Andalucía, ¿no? Zona intermedia, por decirlo así, calurosas, pero intermedia. Lo previsible es que un día de 23 de julio, de un verano como el que tenemos por delante, después de lo que pasó el año pasado, ¿cuál sería la temperatura a la que podrían llegar estas dos localidades?
Bueno, es que lo primero que hay que decir es que lo raro sería que un 23 de julio no hiciera calor, ¿eh? Porque es el periodo más cálido del año, es lo que se conoce como la canícula que va más o menos desde el 15 de julio hasta el 15 de agosto, es el periodo en el que tradicionalmente más calor hace en España. Fíjate que los días más cálidos del año están entre el 27 de julio y el 1 de agosto, el 23 está cerquita. Entonces, bueno, ¿qué temperatura puede haber en Mérida el 23 de julio? Pues en promedio podrían alcanzar 37 o 38 grados, perfectamente. En Candelera, que es una zona cálida del sur de Ávila, pues bueno, también podrían superar los 35 grados perfectamente, pero Madrid podría estar a 37, Zaragoza 34, ¿eh? O sea que es un periodo en el que lo raro es que no haga calor.
Bueno, Rubén del Campo, portavoz de la EMET, gracias. Mira, en estas elecciones vamos a estar muy pendientes, desde luego, de las predicciones de la EMET. Siempre lo estamos, normalmente por lluvia. Curiosamente, en este caso, yo creo que va a ser también por calor. Gracias y buenas tardes.
Un abrazo, buenas tardes.
Recordemos varias cosas. El Consejo General de Enfermería de España ha advertido de que existe un evidente riesgo para la salud en forma de golpe de calor o deshidratación para las personas que acudan a votar. El riesgo es mayor para los miles de ciudadanos que sean designados miembros de las mesas electorales y que deban pasar más de 12 horas en colegios, como decimos, desprovistos de aire acondicionado. Luego recordarás que el pasado 13 de mayo el Gobierno aprobó en Consejo Extraordinario de Ministros la prohibición de trabajar al aire libre durante las horas del día en las que se produzcan fenómenos meteorológicos adversos y en concreto cuando exista alerta naranja o alerta roja emitida por la EMET. Es verdad que no decía nada de los interiores. Pero nos preguntamos, con estas advertencias, con esta normativa presentada y aprobada por el Gobierno, ¿esto que va a pasar el 23 de julio y que puede someter a muchos ciudadanos a un calor extremo durante varias horas, no está de alguna manera, no sé, especificado? Es decir, ¿podría intervenir riesgos laborales? Ana Ercoreca es presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Gracias por contar conmigo.
Esto será nuevo también para vosotros, ¿no?
Bueno, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social entramos en la medida que haya una relación laboral, en la medida que haya un contrato de trabajo y una prestación de trabajo por cuenta ajena. Por eso, Pilar, sí, nosotros hacemos visitas tanto al campo como a instalaciones donde hay mucho calor, como por ejemplo restaurantes, como tintorerías, como talleres de pintura, donde se acumula mucho calor y donde sí que se tiene que regular la temperatura para que esta no suponga un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores, tanto en interior como en el exterior. En el caso de los colegios electorales no hay una relación por cuenta ajena respecto a las personas que están allí sentados en mesa. pero sí que la gestión de lo que es el proceso electoral a nivel local le corresponde a los ayuntamientos, en colaboración con las delegaciones y subdelegaciones de gobierno, y también en colaboración con las delegaciones provinciales de la Oficina de Censo Electoral. Hemos leído en algunos artículos que, por ejemplo, Córdoba ha propuesto que llevar aparatos de aire acondicionado a los colegios. En otras, por ejemplo, en Roquetas de Mar, se ha propuesto a la delegación provincial, y lo ha aceptado, trasladar esos colegios a edificios donde están climatizados y donde hay aire acondicionado, para que ni las personas que estemos o que estén en mesa, ni las personas que vayan a acudir a votar, apoderados, interventores y personal de seguridad, pues puedan tener un episodio de golpe de calor o de calor también. Habrá que ver si les proporcionan agua, medidas de ventilación, pero en ese caso sería los ayuntamientos los que tendrían que ser responsables.
O sea, que los ayuntamientos son los que tienen que decidir si en cada colegio electoral, pues no sé, ponen ventiladores, sí, aire acondicionado portátil o otras medidas, por si acaso la cosa se pone complicada por el calor.
Claro. Sí, de momento, como comentaba antes los compañeros, claro, los colegios se cierra, ya los niños ya no tienen colegio por las tardes y ya no hay ese calor que, o sí que hay, se intenta evitar en la medida de lo posible, y por eso los niños no van por las tardes, pero ya los colegios están cerrados, entonces serían los ayuntamientos que pueden, claro, decidir o bien trasladar esos colegios y hacerlos en zonas o pabellones que estén ya climatizados, o a aquellos sitios donde se pueda regular la temperatura y no suponga un riesgo. Y luego también todas aquellas personas que puedan ser más vulnerables, que por ejemplo pues los mayores de 65 a 70 están eximidos de poder estar en mesa. Si hay otras personas tienen una dolencia o tienen podrían alegarlo a la Junta Electoral para que fuera causa de excepción y que no tuvieran que estar en mesa.
Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo, gracias también. Buenas tardes.
Nada, gracias a vosotros.
Y una última cosa, recordemos, Daniel, que por ejemplo en Andalucía ya desde el 15 de mayo, si hace mucho calor, y así está estipulado, también por si hay alertas naranja o roja, los niños podrían irse a clase a las 12 del mediodía. Es decir, si hay regulación para motivo de calor, para los niños, pero para el trabajo en exterior, pero claro, cuando tú estás en una mesa electoral, no hay ni relación contractual, ni eres un niño que está en el cole estudiando, simplemente tienes que estar ahí pues porque te ha tocado y porque es tu deber cívico. Pero hombre, alguien tendrá que poner algún remedio si hace un calor espantoso, ¿no?
Yo creo, lo que se me ocurre es que en vez de que se voten los colegios, que se voten las piscinas municipales.
¡Qué buena idea!
Entonces ahí pues se puedan mojar un poco los pies, incluso algunos se quieran un chapuzón, y me parece pues aprovechar que es el verano, pues yo creo que esto será la mejor solución.
Bueno, ten cuidado porque, como decía antes Fernando, Sánchez está últimamente muy de ocurrencia en ocurrencia, a lo mejor te coge la idea, que tampoco estaría mala, ¿eh?
Tampoco estaría mal.
Oye, Daniel, muchas gracias. Por cierto, tengo una cita contigo a las 6:30 en la Feria del Libro, porque vamos a hablar de tu último libro, precisamente, El padre de tus hijos. Espérame ahí, que voy para allá después, ¿eh?
Genial, enseguida nos vemos.
Venga, Daniel, nos vemos. Adiós. Nos acercamos a Línea Directa. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, y más con la nueva fórmula coche-casa de Línea Directa. Es decir, si juntas tus seguros de coche y de hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y humanitas para tu hogar. Vete directo a lineadirecta.com o apunta 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
¿Sabes que hay una película de la que se ha hablado mucho últimamente y que debe estar ya terminada y punto de estrenarse, que es Barbie, con Margot Robbie, por cierto, haciendo de Barbie? Y bueno, todo en Barbie es como muy rosa, tan rosa, que ha provocado una escasez de pintura rosa a tener que recrear, como digo, todo. La casa tamaño real, el coche, todo lo que rodea a Barbie es absolutamente rosa. Bueno, hoy vamos a hablar con la gente de colores y de lo importantes que son en nuestra vida. ¿Eres maniático o maniática de algún color? ¿Alguna manía o superstición? ¿Ese que tienes que llevar siempre porque te da suerte? Mira, ahora que estás haciendo los exámenes de selectividad, o tu hijo los está haciendo, ¿tiene que ir siempre con un color determinado? ¿O nunca de ese otro color que no le gusta nada? Si tú abres tu armario, ¿por qué todo es prácticamente de la misma tonalidad? ¿Lo haces inconscientemente? ¿Conscientemente? ¿Qué pasa con los colores? Fernando Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes, que Rosa nos hable...
del rosa.
Que Rosa Rosado nos hable de si a ella le gusta mucho el rosa.
Pues mucho no, pero me gusta, no es un color que me disguste.
¿Pero qué tipo de rosa?
Me da
chicle,
igual.
Palo...
Me da lo mismo, me parece un color bonito. Tampoco rosa. En exceso, no soy como la Barbie.
Rosa gitanilla, rosa...
A mí me gusta mucho, antes no. Ahora me encanta.
Sí, a mí también es un color que me gusta, es verdad. Yo, por ejemplo, os decía yo antes, yo nunca he tenido un coche negro, no me gustan los coches
negros. Me encantan los coches negros.
¿Ves? Pues yo no me lo compraría nunca negro.
Pero si te compras un coche negro, lo tienes que poner, tiene que tener aire. Bueno, los coches ya lo tienen todo, sí.
Todo, claro. Sí, pero sí. Te da la manía.
¿A ti de qué color te gustan los coches?
Yo lo tengo rojo.
Sí.
A mí me gusta rojo.
A mí el que esté en oferta. El que esté en oferta, no.
El que ya esté pintado y tenga una rebaja, ¿no?
Exacto, el que ocasión, pues nada.
Oye. Pues a mí no, si tiene un color feo no lo quiero.
¿Ah, no?
No. Tú, imagínate,
¿tú
naranja
no te comprarías un coche?
Naranja butano.
Por
bueno,
ejemplo.
Oye, tiene su punto, ¿no? Yo
verdes.
Un coche verde, ¿lo has visto un coche verde?
Sí, he visto coche
verde. Bueno, verde oscuro, sí, un Jeep, o sea.
Exacto. No, y claros. Claros.
Sí, ahora pero... hay manzanita, ¿no?
Sí,
hay todo tipo de colores.
Yo, mira... No dejaría de comprarme un coche en oferta, salvo que fuera negro. Hombre, negro es muy duro. Pero lo demás lo aguantaría tranquilamente.
Pero los negros, a mí me gustan mucho los coches negros.
¿Qué te tiene que gustar, Pilar? Es que los colores es así. ¿Te gusta o no te gusta?
Para que no te ven cuando adelantas y eso, ¿no? Te confundes con el asfalto.
Pero sí, coches...
Pero yo, el más barato, el que esté en oferta.
Azul tampoco me gusta, ¿ves? Es un color que para coches
no me gusta. Es que el azul es un mundo. Está el azul marino, el azul casi negro.
A mí sí me gusta también.
El azul celeste... El azul, no sé, el turquesa. El turquesa es un azul o un verde.
Es muy bonito el turquesa, no es azul.
Pero no para un coche, ¿no?
No.
¿Ah?
No. Para la ropa, mira, para la ropa sí, como el caso de este oyente.
Hola, gente, soy maravilloso, no me pierdo ni un programa todas las tardes. Yo soy fabricante de moda y mi color es el azul, soy piscis. Y si no llevo una colección en azul en toda la ropa, y te aseguro que las colecciones que hago son inmensas, ¿vale? De la marca mía, te puedo garantizar que ese día no me gusta la colección. Tiene que llevar azul, un poco de azul, azul Bugatti, el azul...
Ya me he perdido.
Sea, pero azul, siempre azul.
Uy, azul Bugatti. Espérate.
Ya no sé lo que... Es que la verdad es que decimos un nombre que es el azul, pero dentro del azul hay tanta variedad. ¿Cómo es el azul
pues
Bugatti?
Pues mira, es un azul...
Claro, es azul pacífico.
Un poco
azul...
parecido al azul cope, pero un poco más brillante.
El azul cope nos gusta mucho,
sí,
claro.
Sí, nos gusta mucho.
Es un azulón.
Sí, pero
no,
un poquito más claro.
El azul cope
un
no es azulón.
Más
claro.
Ah, bueno, este sí. Bueno, que claro.
Tenemos muchos azules, sí.
Tenemos muchas gamas de azules, sí.
Azul pacífico.
Y son todos muy bonitos. Bueno, el azul sí, pero ¿qué pasa con el amarillo?
Amarillo.
Buenas tardes, gente. Pues mi hijo Hernán, de 5 años, es un obseso del color amarillo. Todo tiene que ser amarillo. A mí solamente me importa para mal en una situación, que es viendo el fútbol, porque yo quiero que mi hijo sea como yo, del Atlético de Madrid a muerte. Y él me dice que él siempre va con el Atleti, excepto cuando el Atleti juega con los amarillos, que entonces va con los amarillos. Así que bueno, los días que nos toca jugar contra el Villarreal o contra el Cádiz, pues es un día que pongo la radio, no pongo la tele.
¿Qué te parece?
La radio la puedo poner todos los días. El amarillo es un color muy polémico, ¿eh?
Sí.
Un color muy polémico. Hay, por ejemplo, siempre hay una leyenda en el mundo del teatro, en el mundo del cine, que el amarillo trae mala suerte. Me parece una chorrada. Y luego está el tema de que el amarillo es hortera, no hay, o sea, el refrán ese de no hay campo sin grillo ni hortera sin amarillo.
Campo y sin trigo.
Claro, pero tampoco es verdad, ¿no? Porque hay...
A mí me gusta el amarillo,
sí.
No a todo el mundo
es
le queda bien.
Bueno, es que luego hay amarillos y amarillos, ¿no?
Hasta las uñas se llevan de amarillo
porque,
este año.
Ah, pues no se ve yo, ya sé.
Sí.
Amarillo ciega, ¿no? Que decir que es dorado, que es casi un rubio, casi oro,
a mí
¿no?
Me gusta el amarillo,
y luego
sí.
Está el amarillo ese que te hiere, que te hiere el ojo, ¿no?
Bueno, pues colores es lo que...
Y colores en la casa. Bueno, tengo un amigo que pintó la pared del salón negro.
¡Uy!
Lo que yo te diga, una negra y otra gris. De gol, venga, qué alegría.
Amigo,
no,
¿eh?
que le gusta.
Mira, los colores, por ejemplo, en las casas, la idea, por ejemplo, los pintan de todos los colores. Eso es una maravilla, ¿eh? Esa... Bueno, pero una casa tiene que estar pintada de blanco con buen y encalada.
Para
o sea,
mí sí,
punto.
Pero hay gente que
no manías con los
también.
Colores.
Sí, manía.
Notas de voz al 607-1506-0. 02. Manías, ocurrencias.
El presidente del gobierno últimamente siempre lleva traje azul clarito.
¿Es verdad?
Muy entallado.
Muy a menudo, pero, sí.
Debe
sí,
ser
sí.
Que alguna vez gasta gris, perno gris, pero pocas.
Está de moda el azul claro.
¿Sí? Pues a mí para un traje no me hace mucho.
Pero bueno, pues lo que quiere es debatir mucho. A lo mejor es que quiere lucir muchos trajes.
Claro, debatir mucho. Eso, seis debates de aquí a las elecciones. Esperemos que esto sea una ocurrencia y que, bueno, ya los del PP han dicho que no, con lo cual estamos a salvo, ¿eh? Imagínate seis debates. Bueno, pues hablamos de este asunto y hablamos de los líos que tienen Podemos y Sumar y de cómo van las encuestas.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE. La radio en la que crees.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar Prosegur Alarmas.
Pues por eso ladra papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas, una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en Peugeot.es.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet y te ofrecemos todo lo que necesitas para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
¿Nos vamos a la cama y charlamos un rato?
Vale, pero ¿te apetece más charlar que ver una serie?
Sí, más que ver una serie.
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta 3 años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en Spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en Spoticar.es.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Susana se matriculó en un grado medio de formación profesional hace 15 años. Estaba trabajando, por lo que dejó de lado los estudios. Hace unos años decidió volver. Y Susana, con 45 años, puede decir ahora que es universitaria.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa líder en su franja.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las últimas elecciones generales, en la última campaña electoral, Feijóo no quiso cara a cara alguno con Casado. Quería un debate donde estuviera Vox. Ahora propone nada más y nada menos que 6 debates de aquí a las elecciones.
Lo haríamos cada una de las semanas, el próximo lunes la primera, en los 6 principales medios de comunicación.
Sánchez es el que pide 6 debates. De hecho, el PP, pues no está por la labor. Borja Sémper.
Entendemos la ansiedad de Pedro Sánchez, pero lo que le pedimos es calma. No estamos para excentricidades.
Y a su socia Yolanda Blanco Roto, Yolanda líder de Sumar, pues le asenta como una patada en el estómago esto que ha anunciado Sánchez, esta petición que ha hecho Sánchez.
Nosotros miramos a una España ancha, a una España que es diversa. España es más que un debate entre 2 hombres. Y creo que las mujeres y los hombres de nuestro país quieren más.
Bueno, Julio César Herrero, buenas tardes.
Ay, hola, Fernando.
¿Suspiráis?
Ay, me quedo un ratito solo.
6 debates. Vamos a ver, sí. Explícanos qué significado tiene esto en comunicación política. No, o sea, teniendo en cuenta que el que pide los debates siempre es el aspirante, ¿no?
Suele ser, y eso ya es indicativo de que algo pasa, de que esto tiene seguramente poco que ver con el compromiso con el debate en una campaña electoral. Si estuviera debidamente legislado como y procedimentado como se hace en otros países que se toman esto de los debates un poquito más en serio, de forma plural, claro, dice el presidente, bueno, con moderadores que sean, no sé si dijo imparciales o no sé qué.
Neutrales,
cosa. Neutrales, muy bien, neutrales, pero, y gente no. Bueno, pues por ejemplo en otros sitios está abierto también a gente. Por cierto, moderadores. No. La figura de quien está en medio en un debate no es moderar. Es también hacer preguntas, no solamente repartir el tiempo, que es otra de sus preocupaciones. Con los tiempos, con un reparto equilibrado de tiempos. Es que no se trata de esto el debate. No es una cuestión de reparto de tiempos y de que quien esté dirigiendo el debate se limite a controlar el tiempo que queda y que incluso haya árbitros de baloncesto controlando al segundo. De esto no va lo del debate en una campaña electoral, al menos en los países con una tradición sólida en los debates. Esto por un lado. Por otro lado, 7 debates. Esto es para volverse locos. 7 debates a 1 por semana. De verdad, esto acapara cierto interés. Esto tiene alguna utilidad, porque entre nada y tanto, seguramente hay un término medio.
Pero cuando lo propone, sabe que es imposible. Es por qué lo hace.
Pero aquí viene la tercera razón, que aunque sea la tercera, no es la menos importante. Y es que él sí se siente seguramente cómodo en el barro, en el cara a cara, en el frente a frente. Y yo creo que Feijóo, o por su carácter, o porque todavía le falta un poco más de recorrido en el ámbito nacional, es un poco más retraído, está más controlado, es más dubitativo a la hora de la en el momento de la exposición pública, y él no. Él ya está, bueno, pues ya tiene callo, y las trampas dialécticas se las conoce muy bien, y las insinuaciones también, y yo creo que este tipo de técnica de discurso al otro no le resulta cómoda. Entonces él sabe que en ese terreno él se desenvuelve. Ah, por cierto, ahora resulta que es que está dispuesto a ir a cualquier medio de comunicación. ¡Coño! ¡Vaya! Ay, llevamos en esta casa 5 años pidiendo, ya casi elige el programa, como si quisiera ir a Rock FM, no sé, bueno, pero oye, venga a este grupo.
No sería fácil en Rock FM.
Ya, sobre todo si hay que ver los conocimientos musicales, pero dices, bueno, 5 años pidiendo que vengas a hacer una simple entrevista ya. Y ahora resulta que en cualquier medio de comunicación privado, y no voy a poner ninguna condición. Vaya, hombre, pues nada, nosotros estaremos encantados, los de Onda Cero también, imagino que Antena 3 también. Yo creo, pero es un juicio de intenciones, que la cuestión es que él se maneja mucho mejor. Uh-huh. En ese formato puede arrinconar mejor, puede tensar más, puede hacer más trampas, y que yo creo que eso le interesa más. Creo, ¿eh?
Hemos tenido tormenta de encuestas desde el sábado pasado.
Sí.
Bueno, cada una de las encuestas tiene su interés, pero yo, por agrupar las conclusiones, digamos que hay unas encuestas que le dan al PP y a Vox una mayoría absoluta. Una mayoría absoluta con un PP pues en torno a los 145, 147 diputados, y luego hay otras encuestas como la del País Hoy, que dice, bueno, si la izquierda de la izquierda, o sea, si Sumar y Podemos van juntos, no tiene mayoría absoluta el Partido Popular. ¿Qué el Partido Popular y Vox? ¿Qué te han sugerido las encuestas, Julio César?
A ver, con lo de las encuestas, pues estamos como siempre con lo de las encuestas, pero me sugiere la forma de titular del País.
Sí.
Que se te echó el capote y dice, mira, te voy a decir cuál es la clave.
Ya.
Si vosotros no vais juntos, hay un problema. Entonces, pero si vais juntos, cabe esta posibilidad. Tampoco sé cómo la encuesta que maneja el País llega a esta conclusión.
Yeah.
Que yendo juntos, seguramente ir juntos es más fácil, pues porque se asumen menos riesgos. Ahora, que el sumatorio de esas dos formaciones les puedan dar los números, pues no lo sé, teniendo en cuenta cómo ha ido estas pasadas elecciones y la situación en la que ha quedado Podemos, y que Sumar todavía está sin controlar, no se sabe cuál va a ser, qué va a ser de esto. Son todo declaraciones muy bonitas, y de ensanchar no sé qué, y de los procesos de escucha, y para arriba y para abajo, pero yo propuestas concretas y programa, imagino que lo irán haciendo y diciendo en los próximos días.
Pero faltan días,
o sea, claro, es que a largo me lo fiáis, claro. 40 y cuántos nos quedan, nos queda todavía una barbaridad de días, pueden pasar muchísimas cosas. Y luego resulta, es que no deja también de resultar llamativo nos aferremos a la cuestión de las encuestas, cuando resulta que es que en las pasadas elecciones se ha visto, o parece que se ha visto, que un giro en el discurso de la campaña, es decir, si se va, por ejemplo, a temas nacionales, quienes han perdido achacan a que ha sido ese el discurso el que les ha hecho perder la cuestión. Sea o no sea cierto, el asunto es que pueden pasar cosas en la campaña que te decante o que te muero al voto o que le dé la vuelta.
Es que hay un porcentaje de voto muy importante que se decide en las últimas semanas. O sea,
claro, y puede haber otra serie de circunstancias, como por ejemplo lo del Bildu. Yo soy incapaz de testar esto, cuánto voto ha movido y en qué sentido. Puedo intuir el sentido, pero no sé cuánto voto. Pero que algo ha pasado con eso, aunque fuera flor de un día o de dos días, hasta que dijeron, bueno, pues los quitamos de aquí, o si sacan el asunto no van a recoger el acta, eso entró en campaña, eso movilizó, obligó a un partido a cambiar las listas o a hacer una declaración pública, a los otros partidos a tomar postura. Si es verdad que hubo comentarios entre los analistas, en los medios, incluso los más afines, que cuestionaron esto. ¿Esto pudo mover en algún momento voto en un cierto sentido? Sí. ¿Cuánto? Yo no lo sé. Y estas cosas pasan durante la campaña.
Sí, una campaña no es una cosa que se pueda dar por supuesta. Hay otra cuestión que es, decíamos, que concurra la izquierda de Podemos y de Sumar, junta o no. Parece que, para sus intereses es necesario, pero no hay manera de que se arreglen, porque hoy Pablo Iglesias, se ha quejado intensamente de que quieran quitar a Irene Montero de las listas.
Frente a una dinámica que yo sí he tenido la sensación de ver en los últimos días, como de venganza, como de una presión de Irene Montero fuera y no sé qué, creo que sería mucho más sensato apostar por la responsabilidad.
El País le dice a la izquierda que se tiene que poner de acuerdo y Pablo Iglesias habla, Julio César, de venganza.
Bueno, y de sensatez. Claro, que dices tú. O sea, ¿de dónde saca Pablo Iglesias que lo sensato es que Irene Montero vaya en no sé qué puesto? ¿Qué tiene que ver esto con la sensatez? Seguramente tendrá que ver con algún otro tipo de criterio. Yo no sé por qué la sensatez, pero por cierto, cuando llegaron en 2015, esto no iba de sitios ni de sillas. Este era el discurso de aquella nueva política de la que, oye, cada vez queda menos. En 8 años, ¿qué nos queda? Desde luego en Madrid no nos queda ya nada de la nueva política. Somos muy viejunos en Madrid, ¿eh? Hemos vuelto a lo antiguo, porque Tavox, pero esto no entraba dentro de la nueva política. De Ciudadanos no queda nada, de Unidas Podemos no queda nada. Y aquel discurso era que, entre otras cosas, que lo de los asientos, no, que eran las propuestas, que era el programa, que esto no iba de nombres. Bueno, pues ahora resulta que no solamente va de nombres, sino que si no se utilizan, son venganzas. Y que utilizarlos es una manifestación de sensatez.
Ya.
Coño, pues muy bien.
Estamos debatiendo, están debatiendo ellos por sillones, está claro. Gracias, Julio César, por tu análisis.
A ti, Fernando.
Bueno, pues Julio César coincide, yo creo que con mucha gente, que esto de 6 debates sería una locura, Pilar, y que la dificultad entre Sumar y Podemos para llegar a un acuerdo solo es una, la silla, los sillones, Esto era la nueva política.
6 debates es como una serie de televisión por capítulos.
Sí, sobre todo, una serie de televisión con un guión previsible que irá perdiendo audiencias,
Seguro que sí. Bueno, se acercan las vacaciones con todos estos sobresaltos electorales, pero lo cierto es que se acercan las vacaciones y a lo mejor tú ya tienes todo planeado, casi todo planeado. Una de las cuestiones a tener en cuenta siempre es el dinero que nos vamos a gastar y cómo lo vamos a llevar para hacer los pagos en el destino. Porque si no salimos de la zona euro, todo es más fácil. Pero ¿y si vamos a una zona donde tengamos que cambiar moneda? ¿Cuándo es mejor cambiar aquí en España o en el país al que vayamos? Y también otra pregunta que nos hacemos, ¿la opción de llevar tarjeta o llevar efectivo o las dos cosas? Bueno, todas estas cuestiones que surgen cuando vamos a hacer un viaje se nos plantean y se las vamos a plantear esta tarde a nuestro profesor de Economía de Bolsillo, a Fernando Trías de Bes.
Viajar fuera de la zona euro requiere planificar muy bien cómo nos vamos a llevar el dinero para realizar los pagos en destino. Hay que conocer bien todos los sistemas, aparte del efectivo, cajeros, mis tarjetas funcionarán en un país lejano, habrán importes mínimos, qué es lo más seguro, cómo diversificar las formas de pago, qué costes me van a aplicar, aparte de las comisiones. Conviene conocerlo porque realmente los costes del tipo de cambio, si no se gestionan bien, pueden tener un impacto de hasta prácticamente el 10 o 20% de todo lo que vamos a gastar durante el viaje.
Fíjate, un 10 o 20%, qué barbaridad, ni hablar, Vamos, ni de broma, ahora que estamos ajustando los presupuestos y sobre todo que ese dinero, si quieres, te lo puedes gastar en otras cosas. Bueno, pues de esto vamos a hablar enseguida con Fernando Trías de Bes. Pero antes, contigo que nos escuchas, hablamos hoy de colores, porque todos tenemos manías con los colores, que vienen de algo siempre, ¿no? Colores que forman parte de tu vida, de los que te vistes siempre, de los que pintarías tu casa, tu coche, y otros que no quieres ni verlos, ni en pintura, mira, hablando de pinturas. Rosa Rosado, ¿qué dice la gente?
Bueno, pues que todos tenemos nuestras preferencias en esto de los colores.
Buenas tardes, gente. Pues a mí el color que más me gusta es el azul clarito, y el que menos me gusta, el que más odio, es el color lila, el malva.
Mi color es el verde, que representa a mi equipo, el Real Betis Balompié.
Pues yo, mi color favorito fetiche es el color negro. Me gustan las ropas, me gustan los coches, me gusta en todo. Y el que menos me gusta es el amarillo. Muchas gracias por vuestro programa, me encanta.
Gracias a vosotros por estar ahí. Aparte de decirnos cuál sí y cuál no, me gustaría saber un poco los motivos, ¿no? Mira, por ejemplo, el del Betis, pues lo tiene clarísimo, ya está. Notas de voz al 607-150-602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope. ¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Yo no era independiente hasta que un día encontré en un piso de acogida de la iglesia y me dieron la oportunidad de ayudar a otras personas. Y me encanta.
Por Ángela, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles. Con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Elegir Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Apadano, un sentimiento italiano.
Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita.
Todo lo que le pides al verano, pídeselo a nuestro asesor y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y mucho más. Consulta condiciones, viajes el Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
Por eso, si te cambias ahora a Endesa, te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
Eso también cuenta.
Sí, cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiateendesa.com y empieza a ahorrar.
Elegir Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Apadano, un sentimiento italiano.
Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo. 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Obtén tu mejor resultado en exámenes y oposiciones de la mano de HSN. Descubre sus fórmulas naturales para mejorar tu concentración y memoria a base de extractos de plantas, vitaminas y minerales. Entra en hsnstore.com y realiza tu compra con envío gratis desde 15,90. En casa en 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Buscas diversión?
Bueno, estudio. Científicos franceses y holandeses aseguran que los lanzadores de disco se marean y los de martillo no.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El centro de gravedad está entre el martillo y tu cuerpo. Es por el centro de gravedad.
Quiero ser el complejo, claro,
él, por naranjo. Claro, es el único que sabe cosas.
Pues claro, eso sí, y los demás. Y aquí nosotros callados.
Y decimos que sí, pero no tenemos ni idea.
Claro, ni idea.
Ahora ¿quién me dice que no y que me lo razone?
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Las 5.